centro de la isla. Uva al día. Bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida, como siempre, a nuestro espacio Cuba al Día, aquí en Radio Martí, ya este lunes 25 de marzo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado, como siempre, con invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde, de lunes a viernes, aquí en Radio Martí, a lo largo y ancho del territorio nacional, que cada día sabemos se suma más también a nuestro equipo. Un gusto haber contado y tener en el control técnico en el espacio hoy a Tony Simón y la producción, como siempre, a cargo de Patricia Martínez. Agenda cargada de noticias. La situación de Daniel Alfaro Frías, miembro de la oposición cubana del movimiento Opositores por una Nueva República, cumpliendo 14 días desaparecido en esta jornada. Tendremos la información desde acá del sur de la Florida con el líder de la organización, José Díaz Silva. El tema del desabastecimiento, hablaremos con varios activistas a lo largo y ancho del territorio nacional. También al final del espacio, en la tarde de hoy, tendremos la participación de Jordan Marrero Huerta con información actualizada de lo que está ocurriendo en Kilo 7 con Virgilio Mantilla Arango. Es todo lo que tenemos en el panorama de las entrevistas en la tarde de hoy. Mientras tanto, en el panorama informativo nacional a esta hora de la tarde, activistas por los derechos humanos y periodistas independientes de Camagüey firmaron la semana pasada una declaración de apoyo a las protestas populares del 17M en varias localidades de Cuba y para promover un programa de 6 puntos con el propósito de solucionar los problemas que atraviesa la isla. Derrumbes, daños en la agricultura y aguas contaminadas es lo que dejó el mal tiempo a su paso por Cuba. Organizaciones independientes registran nuevos casos de personas detenidas por las recientes protestas en Cuba. La policía no atiende denuncias de robos ganaderos en la isla. Las autoridades no nos están dando el valor, aseguran ganaderos a Martí Noticias. Más de 81.000 cubanos han sido aprobados por el programa de parol humanitario hasta febrero del 2024. Y cubanos cada vez comen menos con lo que dan por lo que venden por la libreta de racionamiento. Obispo de Holguín, Monseñor Emilio Aranguren Echeverría, pide rezar por Cuba durante la Semana Santa. Depone huelga de hambre, hombre que viajó desde Estados Unidos al santuario de cobre, del cobre para convocar a los cubanos. Y rescatan a 3 personas ayer domingo, tras colapsar 2 pisos en un edificio multifamiliar en La Habana Vieja, producto de las lluvias los últimos días. A propósito de esto, más de 200 viviendas en La Habana dañadas por las tormentas que azotaron a los residentes, mientras que en Pinar del Río, más de 100 son las casas dañadas, de ellas 19 de derrumbes totales. Es todo lo que tenemos ya en el panorama informativo nacional. Actualización sobre la situación de Daniel Alfaro Frías, preso político, opositor, miembro de la organización prestigiosa Opositores por una Nueva República, residente en San Antonio de los Baños, en la provincia de Artemisa, donde es usufructuario. Tenemos el contacto aquí, en el sur de la Florida, con el líder fundacional de la organización, José Díaz Silva, para que nos actualice en este día 14 qué pasa con Alfaro. Díaz Silva, gracias, buenas tardes.
Sí, buenas tardes y gracias a usted y a todo aquello que nos escuchan. Sí.
Bueno, 14 días hoy de desaparecido Daniel Alfaro Frías, ¿qué se sabe?
Sí, bueno, desde aquel día 13, ¿no?, de este mismo mes de marzo, que se le metieron en la casa, lo sacaron arrastrado, le dieron un golpe y, bueno, le hicieron un registro ahí que no se sabe todavía lo que le cogieron ni nada. Bueno, en estos momentos de él no se sabe nada. Hemos tratado de contactar con la mujer, que es la que puede darnos información, y no hemos podido contactar con la mujer. La mujer sí está en la casa, la mujer no tiene problema ninguno, pero es que no hemos podido contactar con ella. Los vecinos dicen que lo tienen en Guanajay, allá en un técnico de Guanajay, es lo que sabemos. Nosotros estamos esperando, los abogados están ahí, que le tenemos ya el habeas corpus hecho para presentarlo en el tribunal provincial de ahí de Artemisa, ya el habeas corpus está y lo queremos presentar, pero que lo que pasa es que queremos buscar información porque no sabemos, ya hoy hace 14 días que lo tienen desaparecido y no sabemos si la familia sabe algo de él o lo han mandado para prisión o algo de eso. Por eso es que no hemos presentado el habeas corpus. Pero lo más seguro es que mañana presentemos el habeas corpus. Pero hasta ahora no se sabe, no se sabe nada. No sabemos si la familia de él, la esposa, sabe algo. Nos hemos tropezado con ella a ver si lo que nos diga si ha sabido algo, porque ya en 14 días, en 14 días, era para que le, por lo menos le dieran una visita. Pero los amigos, las amistades, los activistas de movimiento opositores por una nueva república, no sabemos nada. Quiere decir que todavía está desaparecido, por la parte de nosotros está desaparecido. No hemos podido hablar con la mujer, a ver si la mujer ha sabido algo de él, si lo ha visto, si le han informado dónde está y esas cosas. Por esa razón es que no hemos presentado el habeas corpus, pero sí lo vamos a presentar el habeas corpus, porque lo que se está cometiendo con este patriota, con este hermano, con este cubano, es un abuso, ¿no? Porque aparte de todo lo que le hicieron, porque lo arrastraron, lo metieron en un charco de agua allí en San Antonio, que es donde él vive. Bueno, aparte de eso, se lo llevan y lo meten en un técnico y sin saber nada, sin nada. Cuando le hicieron el registro, los vecinos, esto que lo sabemos por los vecinos, bueno, allí no le dieron ningún documento, si le cogieron algo, de eso no se sabe nada, no se sabe nada. Lo que pasa es esto, que no hemos podido contactar con la mujer para que la mujer nos diga, que es la que puede saber algo de eso. Eso es lo que se sabe de Daniel Alfaro hasta este momento. A Daniel Alfaro es un preso, es expreso político. Aparte de esto, es expreso político, es delegado provincial de Movimiento Opositores por una Nueva República, Movimiento de Democracia, y bueno, es un cubano valiente, un cubano que no se calla, y por esa razón lo tienen ahí desaparecido, ¿no? Y lo tienen un técnico, no sabemos si le dieron un golpe, y sabemos que, bueno, nosotros sabemos que lo que dan la policía y la seguridad del Estado es golpe. Entonces, a lo mejor lo tienen hinchado, lo tienen ahí y están esperando que se la baje la hinchazón, pero hasta este momento no sabemos nada y tenemos el habeas corpus que lo vamos a presentar ahí en el Tribunal Provincial de Artemisa. A lo mejor lo más seguro es que lo presentemos mañana, porque lo que estamos buscando argumentos, no vayamos a presentar un habeas corpus y bueno, la familia sepa algo de él. Entonces eso es lo que nos está evitando solamente, que presentemos el habeas corpus, pero hasta el momento no se sabe nada, ni por qué razón lo acusan de nada. Sabemos que el día 12, de 12 para el 13 de este mes de marzo, amaneció San Antonio de los Baños lleno de carteles y de escritura contra el régimen comunista de Miguel Díaz-Canel, ¿no? Consignas que son la realidad, las consignas que le dijeron allá en Santiago de Cuba y en casi todas las provincias, ¿no? Que el pueblo quiere libertad, que el pueblo tiene hambre, que el pueblo que le quitan la luz, que no hay agua, que la situación está pésima, está crítica. Esa es la situación que le escribieron a régimen, a Miguel Díaz-Canel y a Raúl Castro, ahí en San Antonio de los Baños, porque sabemos la resistencia y la valentía de ese pueblo. Sabemos por el 11 de julio de 2021, cuando ese pueblo hizo la iniciativa de tirarse miles de cubanos para las calles, y bueno, allí fue donde el tirano patrocinador del terrorismo, Miguel Díaz-Canel, dio la orden de combate. Así mismo, ahí en ese pueblo dio la orden de combate. Y eso es a lo que ellos tienen miedo. Por esa razón tienen a este patriota desaparecido. Y bueno, no sabemos. Tristemente ahora, en este momento, hoy, 25 de mayo, no sabemos todavía qué ha pasado con Daniel Alfaro.
Como nos Silva, pues muchas gracias. Tan pronto usted tenga posibilidad ya de presentar el habeas corpus, pues nos lo hace llegar para... Cuando tengas alguna información, tú sabes la vía de comunicarte con nosotros. Gracias a José Díaz Silva, líder fundacional de Opositores por una Nueva República, acá en el sur de la Florida. Vámonos a Santa Clara, contacto a esta hora de la tarde con el periodista Guillermo del Sol. Guillermo, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Provincia de Cuba,
Díaz. Bueno, Guillermo, ¿cómo andamos este lunes? Los apagones han mejorado sustancialmente, pero lo que sí va de mal en peor es la situación alimentaria. ¿Cómo amaneció Santa Clara y cómo pasó el fin de semana en cuanto al tema de los alimentos?
Bueno, Tomás, ayer mismo me tocó que yo hice una publicación. Adquirí por la canasta básica las 4 libras de papa que están ofertando por persona. Desgraciadamente, la mitad de las papas que me vendieron están podridas. Es una cosa vergonzosa, pero es la realidad.
¿Estas papas, esto es un pedido especial o estas papas corresponden al mes de marzo?
Bueno, o sea, papas que vendieron ahora normalmente en el mes de finales de febrero, principio de marzo, dieron 3 libras, ahora dieron 4. Vendieron. y con un precio bastante exuberante, pero bueno, como quiera que sea, el cubano, tú sabes que come papa nada más que en diciembre, enero y febrero. En diciembre se come, comprar en el mercado informal, y casi siempre en enero también. Ya a finales de febrero, marzo es la cosecha, que en este caso las papas que me vendieron a mí fueron papas de frigorífico, que llevan ahí meses almacenadas, y que te venden las que están en mal estado, y luego las que llega fresca las restituyen en los frigoríficos para el turismo y estas cuestiones. Pero me molesta grandemente porque ya no hay un proceso de selección de la papa. La papa viene llena de tierra colorada, mojada, enfangada, para que tú no tengas la posibilidad ni de ver qué te venden. La fetidez ahí en aquella bodega tremenda, ahí, tú sabes que la papa es una cosa que cuando se descompone tiene una fetidez tremenda. Y bueno, por otra parte, hay que señalar también lo inhumano de las personas que venden la papa, que no son capaces tan siquiera de escogerte lo que te van a vender. Y como todo el trabajador estatal, principalmente el comercio, que lo que están es buscando forma de ver todo lo que pueden rapañar y acaparear, porque de eso es lo que lucran y de lo que viven. Entonces, para eso no hay un inspector estatal. Tú no encuentras un inspector estatal que salga, que como se llama, que está en una placita, en una bodega, inspeccionando la calidad de un producto, ni inspeccionando porque se está vendiendo un producto en mal estado. Eso es tan para las carretillas, para el sector del transporte, para buscar donde hay una forma buena que se puedan cobrar. Para eso ya hay inspectores en las casillas. Las casillas tienen muchos inspectores, pero no van a estos lugares. Entonces, por eso desgraciadamente es que el cubano sufre tanto. Los apagones han mejorado. Han mejorado porque, bueno, el malestar popular es grande. No ha mejorado por más nada que eso. Porque las termoeléctricas siguen siendo la misma basura y el déficit de combustible sigue siendo el mismo. Pero bueno, ellos tienen que hacer lo imposible por sostener, por lo menos, el malestar popular que hay. Y la situación alimentaria, bueno, mientras el dólar siga disparado, seguirán subiendo los precios, seguirá la especulación. Yo espero que en cualquier momento ya tengan que empezar a fabricar billetes de 100 mil pesos o de 1 millón, porque imagínate que para tú comprar una calabaza, una mano de plátano y un pedazo de carne, tienes que llevar un carretón de dinero, porque ya esto es demasiado, ¿verdad?, la especulación que hay con los precios.
Ahora, Guillermo, y fuera las papas, de cara ya al inicio de abril, estamos en Semana Santa, no han adelantado nada en la venta de la canasta básica, fuera la papa.
Bueno, llegaron las 2 libras de arroz que debían, tuvieron otra de las protestas, las que debían del mes pasado, y 2 libras de este mes, que ya se compraron. Entonces, llegaron 4 libras de azúcar, aquel azúcar de la Limaya, que no sé qué, no sabemos si es el azúcar de la Limaya o si es el azúcar que nos corresponde ahora del mes, porque bueno, como hay un nivel de desinformación tan grande, vino el picadillo de dieta, que es el mejor picadillo que se consume, es lo único que se consume con calidad, lo que viene por dietas médicas para los diabéticos y enfermos encamados, y eso, ese sí es de buena calidad, es red pura y bien hecho, no es como ese otro picadillo que viene por cuota, que son ellos que se lo coman, que viene verde, pero es lo único sí que es aceptable que puedo decir. Y el pollo de cuota que vino también, lo despacharon, un pollo de bastante, una calidad bastante aceptable, buenas piezas, porque últimamente lo que estaban mandando era molito de tomillín, pero bueno, ha mejorado en ese aspecto la situación, y me imagino que sea de todo el pollo que es de la historia de las toneladas de pollos perdidas y eso. Por lo demás, todo sigue igual. El país sigue muerto. Yacanel sigue prometiendo que va a resolver el problema económico, pero no sé si es con una varita mágica o si habló con Merlín, porque mientras este país siga muerto, mientras tú veas toda la zona industrial paralizada y cuando tú veas todo el sector empresarial que lo tienen destruido completamente, no hay forma de que un país salga adelante. Entonces,
Incluso se habla, Guillermo, que ha habido en cierto sentido hasta un poco de contracción, no sé si tú lo has notado, en el sector de las MIPYMES, porque hasta ahí dicen que ha llegado la contracción, pues la gente tiene miedo de invertir más y arriesgar mucho el dinero.
Bueno, mira lo que pasó con estas MIPYMES por allá por Ciudad Ávila ahora mismo. Ajá. Y lo que había pasado supuestamente en Santi Espíritu a finales del pasado año, que de eso nadie habló nunca, de este señor que le mandaron a la casa a un individuo, que todo el mundo sabe que eso fue mandado, con unos billetes americanos marcados, y nada más que el hombre salió, cayó rápidamente ahí la policía económica y lo acusaron de falsa cabeza, perdió todo, decomisaron todo, y funciona así. Mira, hay una situación que no se ha mencionado, porque es muy importante señalarlo, y le doy gracias a Dios porque mencionaste algo del tema y recordé, que es el salario de los trabajadores. No hay dinero en el banco. Ahora hay un sistema nuevo que es con una tarjeta digital, el dinero es virtual, te ponen el dinero en tu salario, en la tarjeta, pero en los cajeros no hay dinero. No hay dinero.
Hay gente que se está pasando hasta 45 días sin cobrar, Guillermo.
No, no, y más, para que tengas una idea. Y más porque ya doblé ahí en la red de ahí, no es solo aquí en Santa Clara, no es en Villagrán, esto es nacionalmente. El banco acusa a las MIPYME, dicen que ellos no tienen nada que ver con esto. Eso realmente yo no creo que ni las MIPYME ni el banco, es la tasa de inflación tan grande que hay, que el dinero, como tú no tienes oferta, no tienes manera de que regrese al banco. Por otra parte, las MIPYME no pueden poner el dinero al banco porque después no lo pueden sacar. Si llevas el dinero al banco en efectivo, después no tienen manera de sacar ese dinero, y con ese mismo dinero con el que se compra los dólares, con que se le compra la mercancía allá en Mariel, a propio gobierno cubano, que al final es quien vende todos estos contenedores, que dice que importa. No, aquí nadie importa nada. Aquí quien importa es la empresa creada por la familia que gobierna el país, que es la que sale, compra, tú le encargas a ellos, salen, compran, lo depositan en Mariel, y entonces tú vas a Mariel, a la zona franca, y supuestamente le estás comprando un inversor extranjero y estás trayendo esa mercancía.
Le estás comprando al propio gobierno, que ya le infla el precio a como lo compró el pollo en Estados Unidos.
Ajá. Entonces esa es la harina de pan con que se fabrican los cakes, con que se hacen las pizzas, con que se hace el pan, que uno compra a 160 y a 170 y hasta 200 pesos. Ahí compré un pan de molde, eso que dicen que es la mitad de lo que era un pan de molde antiguo, 200 pesos costó ese pan, para que tengan una idea. Para tener un desayuno hoy, como uno es un diabético, uno tiene que alimentarse lo mejor que uno puede y tiene que hacer 6 comidas al día. Entonces ese pan costó 200 pesos. Pero dos teleritas o cañitas, para decirle, de pan suave, que no tienen el peso reglamentario ni la calidad necesaria, valen 150 pesos. Y este mismo pan es con la harina que el Estado le vende al particular, a estas MIPYME, pero que no va a las panaderías estatales para solventar el pan de población, que en estos momentos se está distribuyendo un día sí, un día no. Pero la mayoría de las veces que he ido a la panadería no he podido coger pan porque ya se acabó cuando llego. Entonces, esto es una realidad que estamos viviendo y que es parte de todo este engranaje de especulativo que hay y que ha hecho que el mercado cambiario de la divisa haya subido tanto y que se especule tanto con los precios actualmente en Cuba.
Gracias, Guillermo. Guillermo Sol de Santa Clara, Cuba, para nuestro espacio. Vamos a pasar a Guantánamo. Desde la semana pasada se ha incrementado el acoso en contra del activista y líder ahí del Foro Antitotalitario Unido, Miguel Ángel López Herrera, que lo tenemos en línea telefónica. Buenas tardes, Miguel Ángel.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué es lo que ha estado pasando con ustedes la semana pasada? Acoso policial, ¿qué ha estado ocurriendo?
Bueno, a raíz no solamente de las manifestaciones públicas masivas que se dieron a cabo en Santiago de Cuba, Bayamo y demás partes del país, el día previo a eso, con los apagones que se hicieron insoportables para toda la población, ellos ya prevían que se iba a producir un estallido social, y lo que no sabían dónde ni cuándo. Entonces, toda esa como medida preventiva, aquí mismo en Guantánamo, yo fui víctima de eso. Es decir, en la raíz de que empezaron a incrementarse los días, las horas de apagones y en las horas de la madrugada, aquí los grupos de respuesta rápida que tengo aquí alrededor de mi barrio, que fueron creados especialmente para reprimirme y para tratar de hacerme la vida imposible, esos grupos han sido creados por el capitán José, que por mucho tiempo fue el segundo jefe de orden interior en la cárcel provincial de Guantánamo, un gran represor de los opositores, tanto en la prisión como en la calle. Bueno, entonces esos grupos de respuesta rápida aprovechaban las horas de la noche para caer la piedra a mi casa, a las altas horas de la noche, para ver si yo estaba en la casa o no. Como no había corriente, no tenían forma de saber si yo estaba en la casa o no. Con esos días se habían dado algunos actos que habían roto cristales en unas instalaciones del gobierno, y entonces ellos estaban asustados con todo eso. Entonces lo que hacían era, por la madrugada, me tiraban pilas los grupos de respuesta rápida, coordinados por el capitán José, represor de los opositores en Guantánamo, y para saber entonces si yo estaba en la casa. Entonces yo no tenía en cuenta, yo soy una persona que estoy enfermo en este momento, que estoy con una sonda de finalizar de principio de año, que tengo problemas serios con la próstata. Yo no me interesa absolutamente nada, yo no me importa absolutamente nada de eso. Lo de ellos es tratar de reprimir, acosar, asustar, hacer la vida imposible a los opositores.
Miguel Ángel, estamos a 25 de marzo. ¿Cómo anda la situación de la alimentación en Guantánamo?
Bueno, aquí la situación de alimentación sigue igual, aquí no ha mejorado nada. Aquí en Guantánamo se ha hecho un intento por parte de las autoridades desde hace ya aproximadamente 2 meses, de los fines de semana a los domingos, de hacer unas ferias masivas de ciertos productos de primera necesidad para cubrir algunas necesidades básicas de la población. Lo cierto es que eso aliviana la situación de alguna parte mínima de la población. En primer lugar, esa feria se efectúa en un lugar que es, no todo el mundo tiene acceso, está en el centro del pueblo, hay personas que viven en lugares de barrio distantes que no pueden acceder a él. Segunda, la mejor parte de los productos que están designados para esa feria ya los debían antes de llegar allí, los debían para venderlos en el mercado negro. En segunda, los precios de esos productos allí todavía sobrepasan el bolsillo del cubano promedio. Es decir, que aquí la situación en Guantánamo es bastante grave. Aquí no se puede estar hablando de comprar pollo ni comprar picadillo. Eso es un lujo. Ya hoy en día es un lujo para la mayor población guantanamera. Comete un poco de picadillo. Es un lujo.
¿Y por la canasta básica que han vendido?
Bueno, la canasta básica nada más que han repartido 3 libras de arroz, 2 libras de azúcar y los chícharos. Y un poquito de chícharo, 10 onzas de chícharo y 10 onzas de frijoles, más nada. Bueno, el aceite también.
Imagínate tú eso. O sea que los apagones se han mejorado después de las protestas, Miguel Ángel.
Bueno, los apagones empezaron a mejorar a partir de hace 2 días. Siguen los apagones, pero con menos horas.
Cómo no. Gracias, Miguel Ángel. Miguel Ángel López Herrera, desde Guantánamo, Cuba, para nuestro espacio. Cerrando, sí, la primera parte de Cuba al Día. Vámonos a la pausa. En minuto estamos de regreso.
En breve regresamos con más de Cuba al Día.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o internet inalámbrica. Y lo más importante, la libertad a la información de todo el pueblo cubano. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí en vivo. La información para Cuba, balanceada y sin censura, las 24 horas del día, en nuestra aplicación Martí Noticias, la solución interactiva para tu tablet o móvil, Android o iPhone. Radio Martí, siempre contigo.
Estás escuchando Cuba, al día.
Bueno, regresando a nuestro espacio Cuba al día, este lunes 25 de marzo, acá en Radio Martí. Tomás Cardoso en la conducción del espacio, en la grata compañía de la audiencia, que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. También el agradecimiento a nuestro equipo. Contamos hoy con Tony Simón en el control técnico del espacio y, como siempre, Patricia Martínez en la producción. Vamos a seguir la agenda informativa a esta hora de la tarde. Hay información actualizada sobre la situación del preso del 11J, pues Abel Lázaro Machado Conde, con serios problemas de salud, problemas psiquiátricos, sin medicamentos, en precarias condiciones, ha sido nuevamente sacado de la prisión de Quibicán y llevado a un conduce. Vamos a intentar la comunicación con su mamá, Beatriz Conde Mesa, pues para que nos informe desde su territorio la situación de lo que está ocurriendo con su hijo Abel Lázaro Machado Conde, que ya pues ha tenido intentos de suicidio, ha sufrido golpizas por el mayor Lolo y otros oficiales de la prisión de Quibicán, y sin medicamentos, sin psicofármacos durante mucho tiempo para enfrentar el desbalance psiquiátrico que enfrenta, certificado desde edades tempranas, y que las autoridades han hecho pues caso omiso sobre el mismo. Y su mamá, Beatriz Conde Mesa, en reiteradas oportunidades, pues ha realizado la denuncia. Vamos a ver si establecemos con ella la comunicación. Pues es lo que nos proponemos, pues con ella, ahí en el pueblo donde ellos viven, pues muy lamentable, cerca ahí de San Antonio de los Baños, precisamente. Beatriz, pues por muchas oportunidades, pues ha denunciado ya la cuestión de lo que está pasando con su hijo en el penal. Lamentable, pues, esta situación de su hijo, y acaba de ser nuevamente el pasado viernes sacado del penal de Quibicán y llevado a un conduce. Ella desconoce qué es lo que está ocurriendo y nos va a contar en breve qué es lo que está pasando con Abel Lázaro Machado Conde. Vamos a tener el contacto ya. Ya lo tenemos con Beatriz Conde Mesa, la madre del preso político Abel Lázaro Machado Conde. Buenas tardes, Beatriz.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué está pasando con Abel Lázaro, que nuevamente fue sacado del penal y llevado un conduce el viernes, y usted no sabe nada? ¿Qué es lo último que sabe de su hijo?
Mi hijo el viernes me llamó por teléfono a mí y me dice, la semana está completa atrás, él me viene diciendo que le duele el cordal, que está arrebatado todo el año el cordal, y el viernes me hace la llamada, porque hace 2 días que no llamaba, y me dice que estaba con mucho fuerte dolor el cordal, que ellos le habían dicho, le han pasado diciendo a los otros presos que el siguiente, el dental de San José de la ya lo estaban arreglando, ya eso era preparándolo todo para sacarlo. Entonces hoy me hacen una llamada a la esposa de un recluso que me manda a decir que a ver si lo llevaron desde el viernes para Melena Londres otra vez. Donde, a ver, cuando lo sacaron de Melena los días 25, la enfermera de la prisión ya desaparecido el medicamento de carbamazepina, y a ver, estuvo crítico de los nervios, donde a ver, su conducta no tuvo control ninguna, y era la enfermera. Entonces, ¿quién era la enfermera? La seguridad del Estado, la que estaba desapareciendo el medicamento para no dárselo, para conllevarlo todo eso, porque si la enfermera se hubiera llevado el medicamento, ellos debían de haber tomado medidas porque son una droga. Y a ver, se encuentra en Melena, yo no tengo conocimiento de nada de la vida de mí, ni nada de mí.
¿Y cuál es la razón de sacarlo otra vez de Quibicán y llevarlo a Melena?
Porque ya hacía rato me había dicho, con el enfermero de la prisión le había dicho que es que él no quería ir para Melena. Si él fue el 10-18 a Melena, que yo publiqué en la placa, el turno para operarle el día 13, el antibiótico le habían mandado eritromicina a metronidazol y nada le hicieron. Yo en Melena vi todos los papeles y él me los mandó para acá. Y yo los publiqué y a la otra la dejaron por Melena. Cuanta otra vez, para volverlo a sacrificar, a cada vez se ponga más que haber dicho que él prefería morirse antes de volver la Melena, porque hizo un rechazo total.
Bueno, y entonces, ¿qué piensa hacer usted?
¿Qué pienso? Que mañana va por Melena 2. Y no me voy a levantar, porque no me levanté, pero yo no voy a perder la vida, mi hijo. Porque me sacaron muy mal a mi hijo de Melena, y cuando yo vi a mi hijo en Melena, el día 21, mi hijo estaba crítico.
¿Cómo no, Beatriz? Bueno, pues...
Ay, gritaba.
Y porque ahí en Melena no le dan los medicamentos para los nervios.
No le dieron ningún medicamento. Cuando llegó a Quibicán, tampoco le dieron el medicamento a la carbamazepina. A mí me citaron ciudadanía, en vez de ciudadanía, me dijo con brasileño. Que a ver, tiene que tomar por vida la carbamazepina y no le puede faltar. Porque si no, la conducta no se mueve sin ese medicamento.
Increíble. Gracias, Beatriz. Mañana la llamaremos a ver cómo sigue. Beatriz Conde Mesa, con la actualización de esta pesadilla que sufre su hijo Abel Lázaro Machado Conde, paciente psiquiátrico, esquizofrénico, bipolaridad, condenado por el 11J a una larga condena, que está sufriendo toda esta pesadilla de la falta de los psicofármacos en los penales donde se encuentra, además del abuso físico por parte de las autoridades del penal. Vámonos ahora a tener en este último segmento dos entrevistas de dos mujeres en dos territorios. Primero vamos a ir a Camagüey y luego vamos a ir a Guarmayarí para conocer ya 25 de marzo cómo anda el tema de la escasez de alimentos, cómo anda esta delicada situación en estos dos pueblos del interior de Cuba, en medio de una oleada de protesta que cada día es peor ante los apagones. Vámonos directamente a Camagüey, Cuba, a esta hora de la tarde, y tenemos el contacto ahí con Lady Tavares. Lady, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes para ustedes también.
Bueno, los apagones, gracias a los santiagueros que se tiraron para la calle, han mejorado sustancialmente. No sabemos hasta cuándo, pero ahora no son tan prolongados, aunque haya apagado. ¿Cuántas horas se está yendo? ¿No se ha ido la luz en Camagüey?
No, hoy no se ha ido. Ayer tampoco se fue y hoy, mira la hora que hay, tampoco.
Ahora, sin embargo, lo que sí sigue crítico es el suministro de alimentos. ¿Cómo andan las cosas por allá?
No, eso no está crítico. Es que no hay. No, eso no se puede decir que está crítico porque no existe. Aquí no hay nada para la alimentación, nada. Lo único fueron las 3 libras de arroz que nos vendieron y 2 de azúcar. Y ni frijoles, ni aceite, nada de pollo, nada de huevo, nada. Y por la calle nada aparece tampoco. Y lo que aparece casi hay lista y muy caro. Las MIPYMES tienen todas las cosas, pero ya con el triple de precio.
Ven acá, ladies, ¿y este arroz y eso es el de marzo o es el de abril ya lo están vendiendo?
No, no, es el de marzo. Todavía a marzo le deben arroz también. No, el de abril todavía. El de abril deben de llegar para allá para el 16 para celebrarlo el aniversario de ellos, para que la gente no se vuelva a tirar, me imagino. Pero mira cómo estamos y todavía faltan cosas de los mandados.
Imagínate tú, una situación que no se acaba de definir, porque vivir desabastecido de alimentos, la gente ya ni hace cola porque no hay que comprar, Lady.
No, la gente anda en la calle como hormigas locas. Te dices que hay unas croquetas en un lugar y todo el mundo se manda para allá y cuando llega se acabaron y dale para otro lado y la gente anda así. No hay transporte, no hay combustible, no hay de nada. No hay de nada.
La industria paralizada, porque la gente me habla que no se produce nada.
Nada, nada, si no tienen ni transporte la gente para moverse y en las industrias que van a producir, si no hay de nada, aquí no hay de nada, literalmente el país está apagado, eso es lo que está pasando aquí, ni los niños están yendo a la escuela porque no hay pan, aquí llevo más de una semana sin que me traigan el pan a la bodega.
Pero ya habían dicho que estaba regularizado el pan un día sí y un día no.
No, aquí no está ni un día aquí ni un día, no. Aquí hace más de una semana que no aparece el pan, ni siquiera los panaderos particulares.
¿Y este pan es vital para llevar a los niños a la escuela?
Claro, es el desayuno, es la merienda. El pan del desayuno es la cuota de los niños normal, y la de la merienda la de los padres, de los abuelos, de los tíos, de todas las demás personas que también tienen que alimentarse. Pero se lo dejan a los niños porque son los más pequeños.
Ven acá, Lady, si antes tú resolvías el que fabricaba pizza, esto o lo otro, ¿nada de eso se consigue?
Ya eso no se puede hacer porque la harina, ya esa gente no tiene que le venda la harina, ni porque normalmente ellos se la vende el Estado a las MIPIMES que son estatales, que están rentadas. Eso se la vende el Estado y el Estado no tiene harina para esas personas tampoco.
Y la alternativa que antes, hace muchos años, tenían los camagüeyanos, yo recuerdo, que cuando había crisis en la ciudad se montaban en un camión, en una guagua, y se iban para el campo y traían. ¿Ya no se consigue nada en el campo tampoco?
Bueno, lo primero es que no hay transporte. Tienes que ir en tus propios medios para poder ir al monte. Pero en el monte los guajiros tampoco tienen de nada ya. Porque ellos cuando siembran, el Estado tienen que venderle obligatoriamente a Copi. Y a Copi no tiene dinero para pagarle a ellos, y la decisión fue que ellos tampoco van a producir.
Ven acá, le dije, este escenario, 25 de marzo, ¿a dónde nos va a llevar esto? ¿Cómo van a enfrentar ustedes el verano cuando están los niños de vacaciones en la casa, el calor, los mosquitos? El escenario del futuro inmediato no luce muy halagüeño para ustedes.
Yo pienso que la válvula de la olla de presión explota, porque eso no se aguanta más.
Y eso,
aquí las madres van a ser las que vamos a dar el próximo paso, porque no es fácil ver los niños con hambre y no tener solución ni en las manos ni en un futuro inmediato.
Gracias, Lady Tavares, en Camagüey, Cuba, con el reporte. Antes de pasar con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en Camagüey, residente en Sibanicú, que tiene un inventario absoluto de lo que pasa en los penales camagüeyanos toda la semana aquí, los lunes lo tenemos en este espacio. Vamos a intentar la comunicación en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, cuando la producción nos indique, con Teresa Miranda Céspedes, activista de la Corriente Martiana, para valorar pues este inicio de semana, cómo andan las cosas por allá, sobre todo en el tan cacareado, reiterativo tema y queja de los cubanos en cuanto al desabastecimiento de alimentos, que es algo precario en el territorio nacional. Contacto a esta hora de la tarde en Guaro, en Mayarí, en la provincia de Holguín, con la activista de la Corriente Martiana, Teresa Miranda Céspedes. Teresa, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás. Buenas tardes a todos los que escuchan el programa y al colectivo de Radio Martín.
Bueno, aparentemente ha habido una mejoría sustancial en cuanto al tema de los apagones. Hay, pero no tan tenebrosos como los de que ocurrieron hasta cuando explotaron las semanas pasadas las protestas en Santiago, que ha llevado a que el gobierno tenga que inventar debajo de no se sabe dónde, pero están resolviendo. Por lo menos en marzo ha mejorado un poco este delicado tema de las prolongadas horas de apagones. Ahora, lo que sí sigue golpeando durísimo a los cubanos, y aquí no hay solución, lo hubo para los barrios en Santiago de Cuba que salieron a protestar, que los reabastecieron de alimentos. Pero hablando en otras provincias, hoy ya 25 de marzo, la situación sigue crítica. ¿Ha habido algún mejoramiento en la adquisición de alimentos ahí en Guaro?
Para nada, Tomás. Por la canasta básica, eso que le llaman ellos, solamente han vendido 2 libras de arroz. Ahorita escuché que habían traído mortadella. Oye, hace siglos. Esto es un pedacito, hace siglos que yo no oía de mortadella. Voy a decirte si esto está malo, que las madres se levantan a las 4 de la madrugada para ir a la bodega a ver si pueden alcanzar leche y al final no alcanzan todos los niños leche.
Tú estás hablando de los niños de 0 a 7.
Claro, esos niños pequeños. Aquí llegó ahorita una vecina que estaba casi al llorar. El niño tiene año y medio, me dijo. Y no hay manera, no alcanzaron. Dice que ya van 4 veces que no, en estos días que no cogen la leche. Imagínate tú las pataletas que esa criatura darán. Y 2 libras de arroz, ¿tú sabes lo que es para todo un mes? El mes entero se está acabando. ¿Cómo la gente va a vivir con esos precios tan escandalosos?
Por eso la gente anda tan flaca y desbaratada por ahí, Tomás, porque ¿con qué se van a alimentar? El que no tiene una familia afuera o tiene un negocito más o menos ahí, ¿de qué vive, mijo? ¿De qué vive? ¿De una chequera de 1,000 pesos el que la tiene?
No, y chequera que no está garantizado de cobrar, porque esa es la otra. Le pagan y baja al banco a cobrar y no hay dinero en efectivo en los cajeros automáticos.
No, no, eso es tremendo. En los días de los apagones la gente andaba loca, porque para cobrar era terrible. Por la corriente, yo a veces decía, yo creo que no la ponen por la mañana, porque como no tienen dinero, para que la gente no vaya ni al banco, porque ese es el peor problema, que ellos no tienen dinero para pagarle a la gente. La gente, el cubano sufre desde que se levanta hasta que se acuesta, para todo pasa trabajo. No hay una sola noticia buena para la gente, mijo. Deben estarse matando la gente en la cola de la mortadella esa. Supongo yo que eso tiene que estar infernal allí.
Teresa, ¿a dónde nos lleva esto? ¿Hasta dónde va a dar esta situación? Porque estamos, bueno, estamos en marzo.
Bueno, yo pienso que sucede lo mismo que sucedió ahora, porque pueden poner la corriente hasta que le alcance el petróleo o no sé qué. Yo no sé de dónde están sacando ahora recursos para poner la corriente. Pero el hambre es mala consejera. Y es el peor problema que tenemos. Esto tiene que explotar de alguna manera, porque, bueno, esto es o son ellos o somos nosotros. Porque la gente no se va a dejar morir tampoco. Todo tiene un límite. ¿Cómo ustedes van a tener a este pueblo apretado así sin ningún tipo de libertades para que produzca? Mira cómo nos rechazaron la campaña por alimentos abundantes, buenos y baratos. Una campaña que si ellos hubiesen puesto en práctica lo que nosotros pedíamos, oye, la gente no tuviera hambre. Pero bueno, ellos odian al cubano, Tomás, porque ni siquiera un poquitico de libertad para la que la gente produzca. Y ahí va a ser ese es su mayor error. Ahí va a ser su ahorcamiento. Esto va lento, pero esto va, porque esto no hay quien lo aguante.
Bueno,
solo Dios sabe lo que va a pasar.
Bueno, quiero compartir con usted una comunicación que ha puesto en la red social ex antiguo Twitter el señor Alejandro Castro Soto del Valle, hijo de Fidel Castro. ¿Recuerdas? El que era el fotógrafo de Castro cuando estaba enfermo. Bueno, pues el hijo de Fidel Castro y de Delia Soto del Valle, pues el tipo ha acudido a Delia Soto del Valle, ha acudido a las redes sociales y ha dicho que las soluciones para sacar a Cuba de la crisis están, escuche esto, Teresa, en los orígenes del proceso que encabezó su padre hace más de 6 décadas, que pese a las metas trazadas por el fallecido dictador, ahí está la esencia de salvar a Cuba. Según Soto del Valle, Castro Soto del Valle dice que la solución del problema de Cuba está en el programa del Moncada de 1953. Y le pregunto a usted, ¿fue Fidel Castro la solución de los problemas de Cuba o la hambruna y los problemas vienen desde que está el castrismo del poder?
Tomás, el problema es que si vamos a aplicar el manifiesto ese que él hizo en el Moncada, el que hizo en la Sierra Maestra, entonces, bueno, mira, ya en Cuba va a ser libre ya y vamos a ser prósperos, porque todo lo que él dijo ahí, todo eso fue mentira. Fue mentira para afianzarse en el poder, y cuando llegó al poder, entonces ya desgració a Cuba. Le robó a todo el mundo sus propiedades. Paralizó a Cuba. Ese hombre paró el desarrollo económico que llevaba a Cuba, que yo digo que Cuba era como una planta que iba creciendo y creciendo. ¿Cómo y hubiésemos estado nosotros hoy? Y entonces ese hombre acabó con todo, pero como a ellos nunca le ha faltado nada, tú sabes cómo esa gente robaron. Y él dejó un día la mujer, la mamá de todo eso, hijo de él. Yo oí que ella dijo que el futuro de sus hijos estaba garantizado. Claro, tú te imaginas cómo tenían las arcas llenas. A eso se dedicaron, a robar y a destruir a Cuba. Bueno, sí, yo quisiera que ellos ahora mismo aplicaran lo que él prometió en el Moncada y en la Sierra Maestra. Ve, ahí incluso habló hasta de no había persecución con los presos políticos. No se iba a perseguir a nadie porque pensara diferente. No se iba a molestar la propiedad privada. Se iban a hacer elecciones libres. la Constitución del 40. Ese tipo no era una persona, eso era un demonio sencillamente que fue preparando el camino, engañó a todo el mundo y la gente creyó, ¿ves? Y entonces los viejos que se pusieron contentos, los que quedan vivos, en aquel entonces que creyeron que iba a ser la cosa mejor, hoy están llorando porque hoy dicen, ay, ¿quién me iba a decir que no íbamos a tener leche, que no íbamos a tener carne, que no íbamos a tener huevo, que no íbamos a tener nada, porque nosotros teníamos todo eso? Lo que creían era que íbamos a mejorar. Y mira la mejoría a donde nos ha llevado, ¿no?
Increíble. Gracias, Teresa. Teresa Miranda Césped, en Guaro, Mayarí. Vamos a cerrar con una importante denuncia en Sibanicú, Camagüey, lo que está ocurriendo en el sistema penitenciario camagüeyano. Allí, antes del fin de semana, en el penal de Kilo 7, hubo en un destacamento una situación bastante complicada por las precarias condiciones del penal. Y bueno, pues el que pagó los platos rotos en aquel momento fue Virgilio Mantilla Arango, el fundador de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos, que fue llevado a celda de castigo. Pero ya hoy hay actualización de lo que está ocurriendo con Virgilio Mantilla Arango y vamos a tener la comunicación allí en Camagüey con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio, para que nos actualice qué es lo que está pasando en esta jornada con Virgilio Mantilla Arango, que fue conducido desde el pasado viernes a celda de castigo ahí en el penal de Kilo 7 y aparentemente ha sido trasladado del mismo, pero continúa en castigado. El por qué, bueno, nos lo va a explicar Jordan en comunicación que vamos a sostener con él en breve desde el territorio agramontino, ahí en Sibanicú. Nos vamos a Sibanicú, en Camagüey, a esta hora de la tarde. Tenemos comunicación ya allí con Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano allí. Jordan, gracias y buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás, y un saludo para toda la audiencia que nos escucha.
Bueno, gracias a usted pudimos conocer tan temprano como el sábado que en Kilo 7 había sido llevado a celda de castigo Virgilio Mantilla Arango luego de que un destacamento hubo una reyerta producto de las precarias condiciones que hay ahí y pagó el preso político y líder fundacional de la Unidad Camagüeyana por los Derechos Humanos. Pero ya hay información hoy actualizada, sigue plantado pero fue trasladado. ¿Qué es lo último que sabe Jordan sobre Virgilio?
Bueno, es bueno expresar de que el viernes en horas de la tarde se produce una protesta que empieza en el destacamento número 9 donde se encuentra el prisionero político Virgilio Mantilla Arango. Posteriormente Virgilio es sacado por la fuerza de este destacamento por los militares y llevado hacia la celda de castigo tapiada. De ahí fue trasladado al destacamento número 1 que se divide por cubículos, pero la última información que tengo de hace un rato es que fue llevado nuevamente para las celdas de castigo. ¿En qué condiciones se encuentra? En condiciones infrahumanas se encuentra Virgilio. Se le da la colchonetica de esponja que es finitica a las 10 de la noche y temprano en la mañana, todavía no ha sido las 6 de la mañana, se la retiran. Es decir, sin su pertenencia y sin nada está ahí, viviendo en condiciones infrahumanas. Desconocemos en estos momentos si Virgilio ha sido golpeado por los militares, porque sabemos de qué calibre está hecho Virgilio Mantilla Arango, un hombre contestatario que ya con esta prisión que estaba pasando, es su cuarta prisión política, es manifestante del 2021 y bueno, esto es lo que tenemos de Virgilio por este momento.
Ahora, Jordan, se conoce, ¿cuál fue la razón de la protesta de los reos del destacamento? ¿Fue algo personal o fue producto de la precariedad que hay ahí en ese penal?
No fue a título personal, más bien fue a título colectivo y fue por la mala alimentación que hay en estas prisiones de Camagüey, que supongo que debe ser a nivel nacional. Y para que tengan una idea, se le está dando una papa hervida en el desayuno a los reos en esta prisión y hoy se le dio de almuerzo una bolita de puré de papa, es decir, ni arroz ni más nada. Eso es la alimentación que se le está dando a estos presos, que en casi todas estas prisiones se está denunciando constantemente la desnutrición de los presos, que están desnutridos, sufren de desmayo, que caen al suelo y todo eso, y tienen que ser llevados para la enfermería. A algunos de ellos se le ha puesto dieta reforzada, pero realmente qué dieta se puede hacer dentro de una prisión en las condiciones en que ellos se encuentran en estos centros penitenciarios donde la hambruna es generalizada.
Cumplió el régimen. Yo recuerdo que un audio que usted me envió hace 2 o 3 semanas, Virgilio había adelantado que continuaba el acoso con él, y una entrevista que tuvo con un oficial del Ministerio del Interior le dijeron que lo iba a castigar, y lo hicieron.
Sí, Virgilio, ¿qué sucede con Virgilio? Hace más o menos como 10 días Virgilio denuncia desde la prisión de Kilo 7, destacamento 9, donde fue visitado por 3 fiscales, por una, es decir, una acusación que Virgilio pone al director de la prisión, al capitán Leonardo, director de la prisión de Kilo 7. Y de ahí parece que viene toda esta venganza contra el prisionero político Virgilio Mantilla Arango, porque Virgilio en sus acusaciones lo acusa hasta de asesino, de cometer 2 asesinatos en la prisión de Kilo 8. Es decir, recientemente he publicado un audio donde Virgilio nos pide a todos sus hermanos de lucha de que si le pasara algo, lo más terrible, que es la muerte en prisión, la orden que da es que todos sus hermanos en el exilio reclamen su cuerpo y sea trasladado y examinado para que descubran de que fue asesinado dentro de la prisión y que no se le podía entregar. Él daba su autorización a que no se le entregara su cuerpo a sus familiares aquí en Cuba y mucho menos a ser incinerado. Es decir, todo esto Virgilio no lo ha venido avizorando con una visión de guerrero que lo ha caracterizado en todos estos años de lucha. Y realmente estamos muy preocupados, todos sus hermanos, por todo eso que está sucediendo con Virgilio Mantilla Arango hoy en día.
Gracias, Jordi Marrero Huerta, en Sibanicuca, Moboy. Así concluimos nuestro espacio Cuba al Día, este lunes 25 de marzo, acá en Radio Martí. Como siempre, primero el agradecimiento a la audiencia que tan generosamente nos sintoniza diariamente a lo largo y ancho del territorio nacional. Extensivo el agradecimiento a nuestro equipo. Todo hicimos hoy, un gusto tenerlo en el control técnico del espacio. Y como siempre, Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer tuvo Tomás Cardoso de haber compartido con todos ustedes. Deseándoles lo mejor en tiempos tan difíciles. Y el reencuentro, Dios mediante, mañana martes a partir de las 2 de la tarde en nuestro espacio Cuba al Día. Las buenas tardes y los esperamos mañana.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre con